Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión, Diseño y Madera. En este nuevo episodio tengo el agrado de presentarles a un invitado especial. Él es Gabriel, del Taller de Gaba. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Luis? ¿Qué decís? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos? Un gusto conocerte.
Igualmente, papá. Bueno, nos conocemos así como todos, ¿no? A medias por las redes. Pero bueno, un gustazo la invitación a tu podcast. Vos ya sos el entrevistador de la gente de taller, así que es un honor que me hayas elegido para esto.
No, el gusto es mío. La verdad que tenía ganas de hacer la entrevista, o más bien la charla, como digo yo siempre. Pero bueno, la gente que nos escucha, está bueno que te conozcan un poco más. Sé que vos tenés un poco el Instagram, el canal de YouTube, pero bueno, vamos a ir hablando mientras el transcurso de la charla. Pero me encantaría saber a qué te dedicás vos realmente, en la vida real, digamos, fuera de Instagram y de YouTube.
Bueno, sí, porque las redes son en realidad es aire, es así. Mirá, yo entré a las redes de casualidad, por esto de la pandemia y de la cuarentena, como creo que entraron, me parece, el 60, y no sé si me quedo corto, por ciento de los chicos que tienen cuentas hoy. Yo tengo varios laburos, pero digamos que el principal trabajo en una fábrica importadora y exportadora de accesorios de herramientas eléctricas. Tengo ahí un mini emprendimiento muy chiquito, que es nada, que es como una especie de venta online de cosas de ferretería. Trabajo aparte, que no me insume nada de tiempo, para otra empresa, otro emprendimiento, pero nada, eso ya es con clientela fija de hace años. Y el taller, que lo tengo hace mucho tiempo, pero siempre había sido como algo hobbyista y como una excusa para usar las herramientas, que es lo que realmente me apasiona, y de a poco se va dando. Viste, cuando te armás un taller, te llama un amigo, te llama otro, y ahí empezás, y cuando te querés acordar estás haciendo laburos.
Claro, ¿y cómo se te dio de crear el canal de YouTube?
Te cuento, sí. Yo empecé con Instagram, porque yo no tenía pensado hacer nada, ni Instagram, ni YouTube, nada. A mí, como te digo, a mí me apasionan mucho los motores, soy un apasionado de las motos, fanático de Yamaha, de la marca, me gustan los autos, me gustan los fierros, me gustan las herramientas, creo que todo lo que está motorizado me apasiona, me gusta. Yo soy típico, digamos, en mi grupo de amigos, de allegados, cada vez que había una consulta, una pregunta, por ahí también por el trabajo que tengo y porque laburo en una fábrica del tema, siempre era yo, digamos, al que le iban a preguntar algo, ¿no? Porque esté recibido de nada, sino porque che, Gaba tal cosa, che, Gaba tal otra. Y cuando saltó todo esto, todo este quilombo que nos quedamos todos medio tecleando en el aire ahí por marzo, abril, uno de mis amigos me dijo, che, ¿por qué no te armás un Instagram? Si a vos te encantan las herramientas, tenés un taller armado hasta los dientes. Y empecé muy tímidamente a subir cosas, ¿viste? O sea que no era una finalidad, dije, voy a ser Instagramer, ponele, que tampoco lo soy, voy a subir. Lo abrí por abrir porque estaba aburrido. Esa fue la realidad.
Claro. Sí, bueno, yo, por ejemplo, creé el canal de YouTube por algo parecido, pero cuando entré en el mundo este, como decís, de Instagram y YouTube, y ahora el podcast, es como que también fue la motivación de escuchar y ver a otras personas haciendo lo mismo. Entonces, que es como que fue muy rápido en todo, tanto para el podcast, para el canal y para Instagram. Bueno, yo lo armé como pensando a futuro crear una marca y sostenerla en el tiempo, ¿viste? Por las dudas, bueno, yo lo dije muchas veces, pero lo creé hace más de un año y medio por ahí, o casi dos, por el tema de que si me quedaba sin trabajo, viste que veníamos mal, ya que yo trabajo en Garbarino y en el depósito, entonces ese fue el tema, pero como vos decís, la pandemia creo que hay muchos que crearon cuentas y hasta se animaron a hacer cosas que por ahí no tenían pensado también.
Claro. Bueno, a mí me pasó YouTube. Imagínate que yo ni se me cruzaba por la cabeza, nunca se me pasó que iba a estar hablando en una cámara y subiendo un contenido. De hecho, yo tenía mi cuenta privada con videos de las vacaciones. Yo usaba YouTube como un backup de mi celular y subía los videos de las vacaciones con mi familia. Y de repente un día me pasó con una cuenta. Una cuenta muy conocida, que obviamente prefiero no mencionarla porque no corresponde, y que yo seguí esa cuenta y de repente vi que mostraba cosas de herramientas y mostró algo de un compresor y yo dije, me parece que... Y nada, mandé un mensaje, le dije, mirá, ¿cómo estás? Mirá, yo soy Gaba, nada, te quería hacer un comentario que por las dudas. Y me dijo, ¿te puedo mandar mañana, si querés, desde mi taller un videíto explicándote? Me dijo, sí, dale, perfecto. Súper buena onda, la verdad, de primera. Y al otro día le mandé el videíto y se lo pasé. Nada, imagínate, grabado en vertical, nunca pensando en YouTube, nada. De hecho, si vas a mi cuenta, a mi canal de YouTube, uno de los primeros videítos que subí es ese, el de cómo, por qué tiene dos salidas el compresor, una huevada. Que lo grabé por eso y lo subí a YouTube, como diciendo, bueno, lo subo. Y de repente hice otro y lo subí por aburrido porque mi nena me grababa y así se fui dando. Entonces un día dije, bueno, pará, voy a pasar todos mis videos a privado, vamos a empezar a ver qué pasa si lo hago de verdad. Y me llamó mucho la atención cuando abrí la cuenta de Instagram. Te estoy hablando que tenía un mes la cuenta, un mes y medio, chicos que me empezaron a contactar y me preguntaban por las herramientas que yo tenía, si se las recomendaba. Y después ha pasado que muchos chicos se han comprado herramientas porque yo las tenía o porque yo les comenté o le di mi parecer de X herramienta y dije, epa, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es la cosa? ¿Viste? Muy loco. Después me agradecían o lo que más me llamó la atención es... Obvio, la parte buena leche de las redes, eso, cuando te mandan mensajes de agradecimiento, de gracia o me salvaste, hay un video en YouTube del tema de las marcas. Si vos ves los comentarios, hay un pibe de Uruguay que me dijo: me salvaste la vida, obviamente exagerando, me tenía que hacer 85 kilómetros si yo compraba una herramienta y no me fijaba dónde tenía servicio técnico. Y vos decís, ¿con qué pavada lo salvé a este pibe? Porque vos sabés que las gamas medias siempre terminan teniendo algún problema, ¿viste? Y me sorprendió mucho eso.
Claro, pero viste que siempre los videos de YouTube, de lo que es herramientas, se reproducen mucho. Yo lo noté porque, es más, yo tengo solamente un par y son los más vistos entre los que yo tengo, ¿viste? Porque a la gente le interesa también el video y por ahí a esa persona le sirve. A alguien le va a servir seguro. Justo está buscando esa herramienta o por ahí no la conoce y toma la decisión de comprarla, ¿viste? Pero sí, me pasó de que por ahí uno sube un video para ver qué onda o qué pasa, y después te das cuenta de que la gente te empieza a ver, a comentar, y bueno, ahí te da confianza como para seguir, ¿viste?
Claro, uno empieza con un pie de plomo súper pesado, despacito, a jugar, porque al principio realmente era un juego, y después ves que empieza a funcionar, después me puse un mini objetivo y se cumplió, después me puse otro objetivo chiquitito en Instagram y se cumplió. Tal vez como yo estoy muy metido en el mundo de herramientas y accesorios, me es muy fácil conectarme con algunas marcas. Y enseguida me fueron dando cosas para sortear y para esto y para lo otro. Después me puse un mini objetivo en el canal de YouTube que llegué. A los pocos días llegué al otro objetivo. como que se está dando todo muy rápido y a mí, obviamente, que yo creo que es como hablamos recién por esto de la pandemia, ¿viste? Está todo el mundo, el que tiene laburo, por suerte, está ocupado, pero hay mucha gente que tiene mucho tiempo ocioso y es una explosión, ¿viste? Y bueno, en parte hay que aprovecharlo.
Claro, sí, aparte, digamos, es una pantalla lo que vos querés hacer también. Yo lo aproveché mucho y conocí mucha gente a través de las redes y justamente en estos tiempos. Y aprendí mucho también, ¿no? Viendo videos y consultando a otras personas. Pero en sí está bueno. Y cuando aparecen marcas y mucho más, que eso está bueno también, porque la gente mira tus videos o por ahí la marca le gusta cómo explicás algo, entonces ve ahí una posibilidad de invertir en algún producto para que vos puedas publicitarlo y eso ayuda por ahí si vos te estás haciendo tanto para los videos en YouTube tuyos o por ahí en algún proyecto que vos estás. Yo sé que, bueno, no haces carpintería, pero sí herrería. Ese oficio. ¿Cómo lo aprendiste o siempre te gustó?
Mira, a mí, como te dije antes, siempre me gustaron las herramientas, siempre me gustaron los fierros. A mí me apasiona el taller, yo creo, de chico, por una cuestión de mi abuelo que tenía su tallercito en el fondo y era toda una aventura, ¿viste? Ir al fondo, entrar al taller del abuelo y jugar con las herramientas. Mi viejo es así también, una regla tutti, que cuando está aburrido es el típico que te rompe algo solamente para arreglarlo. Y a mí lo que me pasó es que tenía muchas herramientas, me gusta usarlas porque en realidad busco excusas para usar las herramientas porque me gusta, me divierte, y siempre tenía algo pendiente con la herrería. Me parecía que era súper difícil soldar, ¿viste? Veía 300 millones de videos de cómo soldar, ¿viste? El canal este, creo que se llama El Rey, que es un señor mexicano, me veía a todos, y hace unos años, lamentablemente, me entraron a robar a casa, mal, mal, me rompieron la reja, me desvalijaron, todo, y llamé a un amigo mío que me venga a arreglar las cosas de la reja, el típico, llamás a un herrero amigo, mi amigo Facundo, que tiene una cuenta en Instagram, Herrería Bruto, es un fenómeno, baterista, y nada, lo vi, y mientras que charlaba, lo veía y le decía, le digo, tengo unas ganas, tengo unas ganas. Y tenía el taller cerca de mi casa, me fui un día, me empezó, viste, a dar unos primeros consejos, unos tips, dale un cordoncito, puntea, y ahí me largué. Y me largué con la MMA, que me compré mi primer equipito láser, y una vez que haces ese primer cordón y ves la fusión con la máscara, es una sensación, es una cosa, sos un alquimista, viste, que está moviendo el baño de fusión y estás haciendo una unión de hierro. La verdad que es apasionante. Bueno, el que suelda lo va a entender, es apasionante. Y la madera en realidad me tiro porque me gusta mucho hacer lo que es hierro y madera. Me gusta hacer los tableros. No soy de comprar tableros, me gusta comprar las maderas y, viste, con la engalletadora armarme los tableros yo. Lo hago, no soy, a ver, no soy herrero y no soy carpintero. Te repito, a mí busco excusas para usar las herramientas. Es como que me meto ahí en la, como digo yo, la zona zombie y me tienen que pegar 30 gritos para ir a comer y la verdad me encanta, me encanta. Soy un cara dura con la carpintería, veo muchos de los chicos que la tienen muy clara, como hace poquito mencioné, que ahora estoy, viste, no sé, por ahí, el Angelito, Ángel Cerela o Carpintero del Oeste, que está haciendo una guía de varios videos, viste, como para enseñar, hay un montón, hay infinidades. Y trato de aprender, y lo bueno que tengo es que no me achico, me meto y le doy.
Claro, sí, bueno, está bueno porque te das maña, como se dice. Y está bueno porque viste que nosotros que por ahí somos de una generación, arrastramos lo de tu papá o de tu abuelo que tiene un taller chiquito donde tenía muchas herramientas por todos lados y generalmente cuando uno es adolescente o chico va a meter mano o por ahí, viste, si le gusta y tiene la posibilidad de que tu abuelo te enseñe a hacer algo. Es fascinante. Por ejemplo, el otro día yo no sé soldar, pero me encantaría aprender, pero bueno, no tengo el tiempo suficiente. Pero el otro día estuve medio ahí chispeando con una máquina, una MIG que yo me compré hace tiempo con la intención de aprender, ¿viste? Pero es como vos decís, está bueno porque tuve la sensación, ¿viste? Del olor que, ¿viste? Que se desprende, como que es cuando, aunque sea la peor soldadura, pero para mí fue grandioso, porque la verdad la experiencia que uno tiene, y bueno, también la posibilidad también de animarse, ¿no? De querer hacerlo sin tener conocimientos, porque digamos, no estudié ni tampoco tengo una persona que me enseñe, pero bueno, vamos dando algunos pasos ahí en ese tema de la soldadura.
Sí, está bueno. La soldadura lo que tiene, obviamente que la carpintería te permite hacer todo, pero la soldadura es como es más rápida, diseñaste algo, cortaste, viste, presentaste, metiste los puntos, cordón y lo tenés. Y es, el límite es la imaginación. Y es, la verdad que es, te tirás te metes en Pinterest a buscar ideas. Y lo bueno que tiene es que no te achicás con nada. En cambio, yo veo cosas en carpintería y digo, upa, ya no me animo. Me tiro a hacerlo porque me gusta aprender y practicar, pero me doy cuenta que la carpintería es es un arte, no es, viste, ya no es taller. Es otra cosa, pero la verdad que sí, si tenés oportunidad, dale. Creo que vi que vos habías subido algo con un adobo, ¿no?
Sí, la tengo hace un tiempito que la compré. Y sí, la verdad que funciona bastante bien. Me la recomendó mi sobrino, ¿viste? Porque yo estaba buscando algo que comprar que por ahí, ¿viste? Sea fácil de usar para mí y que no tenga gas, qué sé yo, porque por ahí uno no sabe cómo es el funcionamiento, que sea fácil de aprender. Entonces fue la primera que compré. Pero viste que algunos te dicen, comprate una de electrodos, otra con no sé qué, con esto. Yo la verdad, chino básico, pero bueno, y la compré y bueno, la usé 3 veces más o menos. 3 o 4 veces, pero muy, muy poquito. Entonces, es como que algunas cosas me faltan, pero también, bueno, es animarse a hacer algunas cosas también en la casa, también, que te ayuda, que a veces se te desuelda algo y lo punteas un poco y vas aprendiendo.
Claro. Vos compraste una Dual con MMA y sin paso de gas, pero le das con flux.
Claro,
Sí,
sí.
bueno, en realidad, generalmente todos empiezan con un MMA, un qué sé yo, no sé, un Iron 100, un equipito hobbyista o algo. Yo, bueno, antes de comprar, por suerte, me vi cuánto video existía y me tiré a una de 160 amperes que me diera un ciclo de trabajo, un rango de servicio bastante más aceptable porque no me quería quedar en hobbyista. Y en realidad, si te pones a pensar, es mucho más fácil cuando le enganchás la mano, obviamente soldar con MIG. No se te pega el electrodo, ¿no? ¿Viste? No tenés que generar el arco. Es mucho más fácil el MIG una vez que le tomás la velocidad, el amperaje, la velocidad del alambre. Pero bueno, también son más caros, es la realidad.
Claro, sí. Bueno, y por ejemplo, a mí lo que se. La pregunta, bueno, que me viene ahora a la mente, porque digamos, yo no tengo idea de herrería, por ahí vos tenés un poco más de conocimientos, pero me llamaba la atención de cómo, cuando querés hacer algún trabajo en carpintería, bueno, sé cómo hacerlo con el tema de la madera y digamos, tomar medidas, pero. Con el tema del hierro, ¿cómo vos hacés? Porque la verdad que nunca. ¿Cómo proyectás algo? Digamos, ¿tomás medidas? ¿Podés hacer algún dibujo? Porque creo que es diferente, ¿no? O me parece a
No,
mí, cuando querés hacer algún
en
proyecto.
realidad la base es siempre la misma, es lo que te pide o lo que querés vos o lo que te pide un cliente. Ahora estoy por arrancar en breve un escritorio y es charlar con la persona cómo lo quiere, qué perfil quiere, si lo quiere de 30 por 30, si lo quiere de 20 por 20, si quiere. Yo ahí en mi Instagram, que hoy es el día que me arrepiento, hay una mesa que a mi criterio quedó hermosa, de hierro y madera, que está todo subido en Instagram, cómo hice el tablero, cómo hice la mesa, todo, y el perfil es de 80, bien ancho, que a mí yo, viste, al principio me chocaba un poco, pero claro, cuando lo vi armado me parecía genial. No, es la opción, las medidas que a uno le gustan y le das para adelante. Por ahí lo bueno con la MIG es que te puedes tirar a comprar un hierro un poquito más fino, un poquito, te puedes ir que lleva 1 milímetro, que es más difícil agujerearlo, perforarlo, pero después cuando le tomás la cancha al electrodo, tampoco no lo vas a perforar. Pero cuando uno arranca, trata siempre de irse a un PTR, a un tubular un poquito más gordo, pero claro, eso te encarece todo el costo y el presupuesto que vas a pasar. Pero bueno, si te acostumbras a la MIG, puedes irte a cualquier medida y haces lo que quieras. Como te dije antes, el límite es la imaginación. Pero a ver, quiero aclarar, yo no soy herrero. Hago cosas, me gustan, ya siento que la domino, el MMA y el MIG lo domino, ponele, en un 60-70%, pero eso no me hace ser ni herrero, ni mucho menos carpintero. No, no quiero faltar el respeto a nadie.
No, está bien. Igual, digamos, sabemos, digamos, no hace falta que lo expliques. Pero bueno, a mí me interesa porque, digamos, yo soy nuevo en este tema de soldar y me encanta preguntarle a alguien que por ahí tiene más experiencia que yo, digamos, cualquiera tiene más experiencia que yo, pero bueno, porque soy muy básico, pero por ahí si me decís de madera, ya me la rebusco más, ¿viste? Pero lo que también a mí me llama la atención, que por ahí no, ¿cómo haces para calcular el material para hacer un producto? ¿Es lo mismo? Porque no sé si cuando se calienta se achica o cómo es el tema del hierro.
No.
Porque viste que también eso no.
No, vos tenés que saber que las tiras vienen de 6 metros, tratar de, yo donde compro, que es acá cerca relativamente cerca de mi casa, como ya los conozco, dentro de todo no me cobran los cortes, siempre que te dan un corte gratis, pero no me cobran los cortes, entonces trato de ir con la mejor forma de aprovechar la tira, como para que no me quede tanto sobrante, y no, la verdad que no, no. No, no tenés que tener tanto en cuenta. Mientras que las medidas las tomes bien, los cortes estén bien hechos, siempre dejando un pequeño margen por si tenés que hacer, obviamente, las uniones a 45 grados, donde tengas que hacer los cortes. Pero me imagino que debe ser igual que comprar la madera para hacer un mueble. No, 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 no creo que sea mucha diferencia. De hecho, me cuesta más cuando tengo que calcular la madera. Pero con el hierro hasta me parece muy fácil, es como un rasti, ¿viste? Vas, compras, es muy raro que te sobre mucho con el hierro.
Claro, bueno, yo no tengo experiencia, digamos, en calcular material de hierro, entonces para mí es todo nuevo. Pero por ahí hasta la madera, bueno, yo siempre calculo un poco más, como todo. Creo que todo el mundo calcula, creo que un 10 o 15% más por las dudas, para no estar tan justo, ¿viste? Pero cuando haces algún proyecto. Pero bueno, hay muchos programas ahora que te dan una mano bárbara para diseñar y bueno, y hacer y presentar el producto ya casi, como que se vea terminado, entonces más o menos vos tenés. Pero a mí me gusta más bien dibujarlo, porque soy el del dibujo,
Sí.
¿viste? Todavía no estoy muy canchero con los programas. Y aparte tengo una sola computadora y justo en estos tiempos,
Claro.
viste que todo el mundo me usa la computadora y yo siempre quedo de lado para último momento. Pero bueno, creo que también es por eso que no me estoy abocando a aprender a usar los programas. Entonces es como que a mí me gusta dibujar y bueno, por ahí se me hace más fácil hacer un dibujo. Como primera instancia y siempre me pasa que por ahí después lo modifico o por ahí le agrego por ahí cuando lo estoy construyendo que por ahí quedaría una altura más alta, más chica, pero cuando va tomando forma lo voy modificando. Pero y después, viste, eso también te sirve como experiencia cuando haces otro tipo de mueble o otro producto, entonces basado en esas cosas que te van pasando te ayuda para ser más ágil, más rápido después cualquier cosa, creo también. Creo que así lo aprendí yo y me funciona, ¿viste? Pero bueno.
Sí, igual yo te soy sincero, recién ahora estoy empezando a intentar usar esto del Polyboard, ¿viste? Pues lo conseguí ya todo un paquetito muy bien armado, gracias a Joel, que vos le hiciste hace poquito, tuviste una charla con él, y que sacó este pack Polyboard que me pareció fenómeno, porque aparte ya te viene con varios muebles que él le metió de todo. Pero yo, si vos te fijás, por ejemplo, en uno de los videos que yo tengo en el canal, que es el armado de una cocina o estufa Rocket, hago un chiste, entre comillas, de vamos a ver si encuentro el diseño en la computadora. Y cuando hago la computadora, tengo una carpeta marrón de cartón lleno de hojas, que son todos los planos que yo armo, que me encanta sentarme con una regla, mi lápiz mecánico o un marcadorcito bien finito, y lo hago a mano. Es como que me siento más cómodo, ¿viste? Como que la mano va más rápido, y me parece que el programa o es más frío, o si no lo tenés muy canchero, como que voy a tardar más. Entonces me pongo una hoja y lo hago, pero tengo ganas de aprender y salir de la prehistoria y ir a algo que ya te tira las medidas, ya te tira los cortes, ya bueno, pero es cuestión de acostumbrarse.
Claro, sí, por eso mismo lo decía, porque por ahí uno también no lo sabe usar tan bien, entonces te desespera. En mi caso me desespera un poco y viste, que por ahí tardás un montón para hacer dos tablitas y un coso. Pero sí, a veces me sale más natural por ahí dibujarlo, aunque por ahí tarde lo mismo, pero viste que uno. Por ahí, al que le gusta dibujar sabrá lo que estoy diciendo, digamos. Más lindo para mí, digamos. Sé que por ahí, a la larga, si vos estás haciendo muchos productos, es más fácil hacerlo ya en computadora, porque, digamos, te tira los cortes que necesitas. Y por ahí pedís a cualquier distribuidor y listo. Y vos ya empezás a hacer otras cosas. Pero bueno, hay que aprender un poco de todo. En lo que es carpintería o también herrería, ¿no? También. Porque esas cosas te facilitan mucho y te acota los tiempos para tus trabajos.
Sí, exactamente. Igual yo creo que hay que aprender un poco de todo, ya sea para el taller, en la vida, acá, todo lo que vos agregás a tu cabeza, en algún momento lo usás. De hecho, a mí me pasa hoy que estoy usando un montón de cosas que hice, que aprendí en el pasado, y te estoy hablando de décadas, y que uno a veces cree que no lo va a usar y después te das cuenta que todo sirve, todo sirve. Y a mí sí, me gusta dibujar, me gusta mucho, me gusta pintar. De hecho, hoy me sorprendió que una de las cuentas encontró que yo tenía una cuenta en Facebook de cuadros y de hecho lo subí a una historia. Sí, me gusta mucho. Pero la verdad que el tema programa te agiliza, después por ahí ya te ves un mueble hecho y el cliente, ponerle que necesitas para un cliente restarle 10 centímetros, no es lo mismo volver a hacer todo un plano de nuevo por 10 centímetros. Que por ahí en esos programas me imagino que lo cambiás y en 3 minutos, si ya lo tenías diseñado, lo modificaste. Así que sí, Luis, tenemos que salir de la cueva y aggiornarnos al futuro.
Claro, aparte, viste que también podés guardar modelos o partes ya diseñadas, entonces es más fácil porque después las agarrás y las pegás en otros proyectos también. Sé que ahí se puede hacer también de esa forma, pero ahora que me acuerdo, creo que fue hace unos días atrás, un chico me manda un mensaje porque se acordó. Que bueno, yo siempre hablo y en cada podcast siempre digo que mi antiguo profesión fue pastelería. Y mucha gente se asombra, ¿viste? Porque no lo cree. Pero justamente un chico me dice, escucho desde hace un montón tus podcasts, qué sé yo, y me dice, digamos, que le pasaba lo mismo, porque él también había sido panadero en este caso, pero y que ahora estaba con la carpintería. Así que esas cosas a veces están buenas, ¿viste? Porque uno a veces piensa que a otra gente también las ayuda y también le pasan las mismas cosas, que son, ¿viste? Que a veces tenés alguna coincidencia con los oyentes, en este caso del podcast, ¿no?
Sí, a mí me está sorprendiendo que tengo muchas coincidencias con muchos de los chicos con los que me relaciono en Instagram, sobre todo. Viste que en Instagram como que te hablas más y con el tema del chat te vas conociendo a la gente y me sorprende que, bueno, por ahí cuando uno ya vas superando o ganando años, perdón, no me salía, vas ganando años de vida, las experiencias vividas van dándote un conocimiento, quieras o no, y me han pasado muchas cosas en mi vida y me pasa por ahí con muchas cuentas que viví cosas similares en distintos momentos de mi vida, entonces eso te conecta con el otro y es un poco lo que también ayuda a hacer esa comunidad copada en las redes. De hecho, ya estoy ganando muchos amigos, que ya los puedo nombrar amigos sin conocerlos. Tengo una gana de que termine esto y armar una buena juntada con varios que, qué sé yo, en algún momento se tiene que terminar esto.
Sí, no, sí está bueno, porque si por ahí conoces gente muy copada y que por ahí no pensabas que ibas a conocer, y por ahí te haces grandes amigos con el tiempo, ¿viste? Así que no, está buenísimo.
Sí, la verdad que sí. Yo ya no, a ver, como te hablaba al principio, lo mío es el taller por una cuestión de pasión que tengo con las herramientas y de repente me encuentro en un mundo hablando y relacionándome con gente de taller, que pibes que están laburando en herrería y carpintería hace añares. De hecho, yo a todos les aclaro y les digo, mirá, yo, no, como te dije antes, no soy herrero, no soy carpintero, pero estoy en un grupo de WhatsApp de carpinteros, estoy en un grupo de WhatsApp de herreros, estoy en otro grupo de gente de taller que hablan de todo. Y, viste, de repente me encontré en cuatro o cinco, no, perdón, cuatro o cinco, no, en tres, cuatro grupos de WhatsApp, conociendo gente, hablando de herramientas, hablando de técnicas, sigo aprendiendo. La verdad es que está muy bueno, está muy bueno.
Sí, igual, viste que generalmente creo que todos no somos profesionales, más que nada. Pero está bueno también compartir experiencias de cada uno, que eso está bueno, porque depende de lo que vos quieras hacer a futuro. En tal caso, vos por ahí querés dedicarte más al canal de YouTube y ser generador de contenido. Y bueno, y por ahí yo, en mi caso, hago de todo un poco, porque me gusta a mí y digamos, y esto se fue dando también de esta forma. Entonces es como que es una bola que crece, crece y bueno, pero yo digamos, yo me presto y mientras lo pueda hacer, por ejemplo, en este momento yo tengo mucho trabajo de todos lados, entonces como que yo noto que por ahí se me hace difícil. Es estar todo el tiempo grabando el podcast o haciendo videos, porque además de mi propio trabajo, hago carpintería para ganarme el mango como todos. Entonces, a veces se me hace difícil, pero trato de intentarlo, que la gente pueda escuchar el podcast, que pueda ver los videos. Y creo que también la gente lo entiende, porque también me va conociendo a mí mientras escucha los podcasts y se identifica también.
Claro, sí, de acuerdo. Mira, a mí no, los tiempos no me cambiaron mucho porque yo no tomo muchos trabajos con el taller. Tengo poco, generalmente hago dos cosas. Me gusta hacer dos o tres cosas. No tengo la necesidad, por suerte, de salir a buscar trabajos para el taller porque yo tengo mis trabajos principales afuera. En realidad, para mí el taller es un cable a tierra y es un salir. Viste, cuando tenés la cabeza pasada, me gusta meterme en el taller y necesito prender un motor y escuchar un zumbido o un motor de alguna herramienta como para olvidarme. Entonces, lo único que cambió en mí en cuanto a los tiempos, que ni siquiera los tiempos, es poner la cámara y hacer lo que hacía siempre. ¿Me entendés? O sea que no me cambió mucho. Lo que sí me robó a tiempo es el tema de la edición. Eso sí me cambió. Pero bueno, es cuestión de sentarme en la compu a la noche, que ya están todos en la cama, ¿viste? Mirando la tele, y ahí son horas de editando. Según lo que quiera hacer cada uno con un canal de YouTube, si quiere tener un canal de YouTube, podés acelerar y cortar y pegar y listo, o podés ponerte las pilas con la edición, que es lo que trato de hacer. No sé si lo hago bien o mal, pero bueno, es lo que intento hacer.
Claro, yo en mi caso, por ejemplo, he notado que, bueno, por ahí, cuando no puedo hacer el podcast, la gente digamos, me sigue escuchando. No es que yo no hago un podcast de una semana y ya está, y se terminó. Pero yo al principio tenía miedo de que por ahí, viste, defraudar a a los que nos escuchan, viste, el podcast. Pero después lo entendí porque, digamos, es como el canal de YouTube. El podcast está para escucharlo y cuando uno quiere, porque hay gente que lo escucha por ahí, te escucha dos o tres episodios y después por un tiempo no te escucha. Y después te empieza a escuchar todos de corrido, todos juntos. En el caso mío, yo me doy cuenta por las reproducciones que tengo semana a semana, que vaya el caso, son un montón. Entonces, vos te das cuenta que el canal, digamos, en este caso el podcast, anda bien, se escucha mucho. Y creo que, bueno, creo que ya llegamos a las 15.000 reproducciones y no estoy ahí, pero por ahí. Así que imagínate. Yo lo empecé, no sé, creo que fue en febrero que lo empecé a hacer. Y más que nada lo hice bueno, para compartir con la gente que por ahí estaba en mi grupo, para que también se conozca, digamos, como es en la comunidad, digamos. Entonces, por ese tema yo creé el podcast a través de también escuchar otros podcasts, ¿viste? Entonces me entusiasmó y me picó el bichito de querer hacerlo, así de la nada, ¿viste? Sin saber, sin nada. Pero bueno, son cosas que suceden y después funcionan y vos no lo podés creer porque, digamos, no es tu profesión, digamos, no soy locutor, digamos, por ahí, ¿viste? Yo puedo decir o hablar de tal tema, pero por ahí uno, como no es profesional, viste, a veces te sale algunas palabras mal dichas o por ahí repetís cosas o preguntas, pero bueno, eso yo me he escuchado en otros podcasts, los primeros podcasts que se ve el crecimiento y la fluidez después de charlar con los invitados, porque hasta en el último podcast es muy diferente a lo que era al principio, que yo la verdad me asombro de mí mismo, digamos, la soltura que empecé a tener a través de hacer el
Sí,
podcast.
eso creo que lo hablamos hace un tiempito, cuando yo estuve, bueno, hace poco ahí con la internación de mi señora, con la cirugía, habíamos hablado un poco de ese tema, que sí, se renota. Yo escuchaba los primeros de tus podcasts y los últimos y uno va cambiando. Yo lo veo con mis videos en YouTube. Los primeros son un desastre en todo sentido. No es que ahora sean buenos, pero sí, uno va evolucionando y va mejorando. Y sí, yo lo que me di cuenta es que al principio estaba muy pendiente, pero después fui escuchando a gente que la tiene muy clara con YouTube, que me gusta relacionarme como todo. Yo cuando algo me gusta y me apasiona, trato de meterme mucho en el tema. Como te dije antes, que soy fanático de las motos, y fui y me hice un curso en MTA, en Mototécnica Argentina, en Moto Técnica Argentina, acá cerca, relativamente cerca de mi casa. Fui y me hice un curso de mecánica de moto, de motores. Pero porque me apasiona, entonces cuando me apasiona me meto, como me está pasando ahora con YouTube, y quiero ir a meterme con el tema SEO y a ver cómo se hace. Y por ahí yo, cuando me, bueno, vos sabés, estuve con el tema del coronavirus, estuve unos días medio complicado, no, nunca estuve grave, pero un poquito complicado con el tema de la tos, los pulmones, etc. Después con la internación de mi señora, es como que no le di ni bola al canal de YouTube. Y fue cuando más creció. O sea que no, el que está escuchando y que tiene intenciones de hacer videos en YouTube, no, no tenés que volverte loco, no tenés que subir videos toda la semana, eso ya no corre más, eso era en otro momento. Hoy ya el algoritmo del programa analiza otras cosas, no si vos sos constante y no si subís todas las semanas a la misma hora. No, eso ya no corre más. Mientras vos generes contenido que a la gente le guste, y logres que un pequeño porcentaje se suscriba, porque yo hoy logré el primer objetivo, que era que superar esos 1.000 que te pide YouTube, si yo me fijo en las métricas, el 90% de la gente que ve mis videos no está suscripta. O sea que tenés que lograr, viste, que la gente se enganche, le guste, esté de acuerdo con lo que decís, cómo lo decís, con la iluminación, con el sonido, un montón de variables. Y después te siga. Sí, tenés que cuidar el producto, entre comillas, pero no volverte loco con subí, no subí, porque yo me di cuenta ahora que cuanto menos bola le di, más creció el canal.
Claro, muchos chicos me dijeron lo mismo. Había hablado en el capítulo anterior, había hablado con, ¿cómo se llama este chico?
Sí.
En Casar. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, me va a matar, pero soy pésimo para acordarme
Es
los
que uno se
nombres
acuerda las cuentas, uno tiene
de
tantas
bueno,
cuentas en
pero
la cabeza que los
también.
nombres es difícil.
Pero bueno, y me dijo lo mismo, que había hacía 6 meses que no. Que no hacía nada y fue el momento que más creció su canal de YouTube y bueno, entonces se animó de nuevo a hacer otro, digamos,
Claro, ¿sabes qué
compromiso.
pienso yo? El otro día lo estaba analizando medio que por ahí es una mega corporación YouTube, imagínate. Y es tan perverso el guanaco que como por ahí vos le dejaste de dar bola y no subiste, qué sé yo, empieza a mostrar más tu video y empieza a crecer tu audiencia y empiezan a crecer los suscriptores como para que te pique el bichito, porque es lo que me pasó. De repente vi que tenía 600, 700, 800. A ver, mi canal es re chiquito, creo que estoy en 1200, una cosa así. Pero, viste, empezás a crecer, a crecer, a crecer, y decís, epa, che, no subí nada y estoy creciendo. Bueno, fui, saqué el polvo un poquito a la lente y grabé otro video. Es como que te entusiasman, viste, y te mandan los milestones que llegaste a esto y que llegaste al otro. Y para mí lo hacen a propósito, para meterte cada vez más.
Yo creo que también, porque Instagram hace lo mismo, te manda notificaciones cuando vos no estás viendo el celular para que estés todo el tiempo atento. Así que igual que TikTok o cómo se llama el otro programa para, bueno, todas las redes sociales, creo que te van notificando a propósito para que estés todo el día
Sí, es
pendiente
que
de
bueno,
ellos.
el algoritmo lo que quiere es que vos estés todo el día conectado. Y antes, cuanto más lográs, bueno, en Instagram pasa, cuanto vos más lográs que la gente esté conectada o esté metida en el programa, más te recomienda, porque dice, mira, che, este pibe hace que la gente esté más tiempo adentro de la aplicación. Pero en YouTube, como es un contenido que grabaste y quedó ahí, no tenés que estar ahí constantemente haciendo cosas, viste, a veces Instagram es muy demandante, pero YouTube no, vos subiste un contenido y quedó ahí, pero te llama la atención con decirte, che, mirá que vas bien, dale, dale, dale un poquito más. Y ahora que ya que logré las 4.000 horas y superé los 1.000 y ya puedo monetizar, claro, otra zanahoria que le ponen delante del burro y entonces ahí más ganas te da de ir a hacer cosas, viste.
¿Y qué te gustaría hacer? ¿Qué proyecto todavía no hiciste, digamos, que te gustaría hacer en el canal o
No,
mostrar?
la verdad no tengo algo que pueda llegar a decir como pendiente, porque todo se fue dando, todo fue muy espontáneo, se fue dando sobre la marcha. Sí me encantaría por ahí, te voy a ser muy sincero, por ahí hasta mi sueño delirante a futuro es que uno como presentador, o no sé ni siquiera qué palabra usar, ponele, como youtuber, le llame la atención a una marca y una marca te diga, che, flaco, tomá, te armo un taller y a empezar a armar proyectos. Y está bueno, ¿viste? Muchos critican el hecho de que uno quiera buscar un sponsor o que quiera buscar una marca. No, yo no, en eso no voy a ser falso para nada. Como ya te dije, tengo mis laburos, el taller para mí es un cable a tierra. Y si viene una marca y me dice, tomá, flaco, te doy guita, te pongo unas máquinas, haces video, obvio, dale. Si la idea mía es disfrutar eso. Lo empecé como un juego y puede llegar a ser en un futuro algo rentable, bueno, bienvenido sea, copado.
Claro, igual el que te dice que es de envidia nomás, porque si no a él también le gustaría tener a alguien, algún sponsor o lo que fuera. Pero bueno, viste, en el mundo de Instagram y YouTube hay mucha gente, entre comillas, envidiosa. Pero bueno, pero sí, está bueno. Si uno se anima y tiene las ganas,
Sí,
¿por
no
qué
sé,
no?
ojo, por ahí hay gente que realmente no le importa y está perfecto, porque, a ver, no todos pensamos igual y no me parece mal, Yo lo que no quiero ser es hipócrita y decir, ay, me molesta que venga alguien a darme algo. No, de hecho yo ya con la gente de Tokits mostré los accesorios y Tools Corner, que es una ferretería industrial que vende la línea de Stanley Black & Decker y DeWalt, que tengo relación, me han dado cosas para sortear, me han dado una herramienta prácticamente al costo. La gente de Fanaquímica, que yo los conozco, no voy a ser hipócrita, me llamó la gente de Fanaquímica, no, los conozco, me regalaron una cola gigante de 4 kilos y yo estaba chocho y era una cola, está bien, una cola de 4 kilos que puede salir 1.800, 2 lucas, no importa, yo estaba contentísimo que hay gente que me da cosas o para sortear o para usar y la verdad que, ¿qué voy a decir? No, la verdad es, me molestó un poco. No, no, estaba chocho, estaba feliz, llamé a todos mis amigos, imagínate. Pero bueno, cada uno ve su nicho, su negocio, su taller, su cuenta, como quiere, y yo no estoy para jugar a nadie, no corresponde, y el que me quiere jugar, bueno, que haga lo que quiera.
Claro, sí. Bueno, pero también son pequeños objetivos que uno se va planteando. Entonces, por ahí está bueno que por ahí una marca es como una caricia al alma, digamos, que una marca te traiga así una cola o, digamos, o lija, viste, o alguna cinta o lo que fuera, que te pueda ayudar a vos en tu trabajo
Sí,
diario, está
yo
buenísimo.
a mí lo que más contento me pone es que si uno tuviera, no sé, si uno tuviera una cuenta inmensa de, ponele, de 20.000, 50.000, 100.000 seguidores, bueno, es obvio que la marca va a decir, tomá flaco, mostrame que me van a ver un montón de personas. Pero cuando sos una cuentita como la mía o un canalcito como el mío, que una marca te dé el voto de confianza, porque que lo conozcas no implica que estén obligados a darte nada. Significa que vieron que, che, mirá, este pibe no lo sigue mucha gente, pero va bien, me gusta. Es como un voto de confianza que me empuja a seguir y a darle con más pila. Yo te habrás dado cuenta que no soy para nada un tipo vergonzoso. Cuando grabé el primer video hablo como si nada, pero esto te da más ganas y más fuerza, te ayuda.
Claro, pero imagínate que es ese chico que por ahí ahora tiene 20.000 seguidores o suscriptores o lo que fuera, también empezó como vos, de la misma forma, y seguramente que se alegró que le trajeran esa cola vinílica, su primer sponsor, que está bueno también, tener esa sensación, porque está bueno que también gente piense en vos. Que uno no lo tiene en mente, digamos, no lo tiene esperado, que a veces suceda, pero bueno, por algo
Sí, la
será.
verdad que sí, está bueno, está bueno. Más que, como te dije, yo empecé todo como entre comillas, como un juego, sabiendo que no es un juego. Me metí a hacer esto del tema del taller, porque obviamente, ¿de qué iba a hablar? Si algo me apasiona, voy por ese lado. Pero no esperaba que se empiecen a dar estas cosas. Por ahí esto termina acá y por ahí no pasa nada más, pero bueno, la poca experiencia que tengo. Creo que fue en mayo que empecé con esta cuenta de Instagram y a subir videos bien, poniéndome las pilas. Ponele que empecé a fin de junio, julio. No tengo idea en qué va a terminar esto, pero bueno, ojalá que siga. Si sigue todo bien, voy a seguir. Por ahí algún día termino siendo Barassi, que cada cosa que sube son 70 chivos. Ya te aburre, ¿viste? Pero bueno, ojalá, qué sé yo, no sé. Por ahí el día de mañana me pongo más purista. Y no lo quiero hacer, pero no creo. A mí me divierte, me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo con todo, con lo bueno y con lo malo, con los que apoyan y te dan un empujoncito para más y con los que te tiran palos y a veces digo, no puedo creer, no puedo creer lo que estoy viviendo, pero no, a mí no me importa nada, soy un tano calentón, pero que siempre veo el lado positivo y voy para adelante.
Y sé que o estuviste o seguís estando en el grupo de que habían creado de Maker Argentina, creo que con un
Mira,
español o
Maker
algo así.
Argentina había arrancado, ¿cuándo fue? En junio, julio. Yo estuve ahí como en el armado, en la cocina inicial, sí. Uno de los chicos me contactó porque, te estoy hablando, yo tenía una cuenta con 120, 150 seguidores, o sea, yo no recién arrancaba y había puesto un pie. Y me contactó por esto, lo mismo que hablamos antes, que me hacía preguntas de herramientas, me hacía preguntas de algún tip de algo, che, ¿cómo hago esto? ¿Qué herramienta me recomendás? Y como yo siempre tuve la misma onda con todo el mundo, contestaba a todos. A ver, yo he estado cenando y me he levantado y me he ido al taller para mandarle un videíto a alguno que me preguntaba algo. Bueno, eso me llevó a conocer a estos chicos, a decirme que querían armar un grupo de makers Argentina. A mí me gustó mucho la idea. Al principio le dije, muchachos, yo no tengo, o sea, yo no puedo aportar nada, yo no. No sé qué quieren que hable. No, sí, porque vos sos macanudo, se te puede hacer preguntas, siempre estás disponible, ¿querés? Sí, cuenten conmigo. Sí, la verdad que no sabía que me ibas a preguntar esto, no sé si ellos quieren que los nombre o no los nombro, más que nada porque, viste, no, viste cómo es esto, que por ahí después los ataquen o no nos ataquen, entonces no sé qué hacer. Si sabía antes, les consultaba si los podía nombrar, pero sí, somos. No, somos no, perdón. Éramos cuatro de acá de Argentina, esta cuenta grande de España, que yo sé que José no debe tener problema, que es Palets de lujo. Y bueno, la verdad que después, como todo, éramos personas que no nos conocíamos, nos conocimos por las redes, y lo que se fue dando es que no, por ahí uno que tenía una idea, otro tenía otra. Y nada, ahora quedaron dos chicos como administradores de eso, pero del grupo de WhatsApp. Lo que quedó de eso terminó decantando en un grupo de WhatsApp con muy buena onda, con gente que habla, que se pregunta, que hablamos de presupuestos, que hablamos del otro, que hablamos del otro. Y lamentablemente para mí, Maker Argentina quedó ahí como en stand-by, como que empezó a crecer, a crecer, a crecer. De repente tenía 1.000 seguidores y quedó ahí. Creo que es algo que los dos chicos que hoy quedaron como administradores le tendrían que dar en algún momento vuelo de nuevo o por ahí cuando tengan tiempo, pues sé que los dos están pasados de laburo, con muchos proyectos, con los talleres, con como todos, ¿viste? Con laburo, con generar plata, con vivir. Y la verdad que llevar ese grupo que se tenía pensado insumía mucho tiempo, pero mucho tiempo de verdad, ¿eh? Llamar a cuentas, invitarlos. Armar esto, armar lo otro. De repente queríamos armar un WhatsApp e invitar a gente. A mí me pasó de invitar a varias cuentas y al otro día tener que decirles que se me caía la cara de vergüenza. Mira, te pido disculpas, el grupo de WhatsApp colapsó, no podemos meter más gente. Y parecía como que le estábamos diciendo, mira, flaco, no entrás. De hecho, llegué a escuchar comentarios, porque eso es lo bueno de estar en tantos grupos. Que no, sí, para entrar en Maker Argentina tenés que tener más de 1.000 seguidores. Si no, no entra. O sea, se han dicho mentiras, pero guasas. Nada que ver. De hecho, yo entré con 160. Pero bueno, nada. Por ahí, al que estaba por afuera y no conocía qué pasaba, viste, se empiezan a inventar cosas que nada que ver. La idea era crecer, ayudar a cuentas nuevas. De hecho, a mí me ayudó en eso. Que si había una cuenta nueva, a mostrarla y. No había ningún requisito para entrar, no tenías que tener una cuenta X, podías entrar a haber entrado al taller hacía 3 días y estabas adentro del grupo, se mostraba tu trabajo, pero nada, no hubo una forma de llevarlo adelante, como te digo, porque estábamos todos ocupados, todos con cosas, y de hecho si en algún día lo remontan, vuelve a estar y quieren que yo nombre la cuenta, lo voy a seguir haciendo porque me llevo lo mejor de ese momento. De hecho, yo hoy tengo un canal de YouTube porque estos chicos creyeron en mí, fueron los primeros que creyeron en mí sin yo tener nada. Así que en ese sentido voy a estar siempre agradecido.
Claro, sí, bueno, yo conozco muchos chicos que participan del grupo ese. Pero bueno, creo que también lo hicieron porque ellos tienen también allá Maker España, ¿no? Y algo quisieron hacer algo parecido acá también. Y creo que, me parece, ¿no? No los conozco, pero creo que también lo hicieron con la finalidad de también conocer a otras personas y que también ayudar a otras cuentas para que puedan crecer a gente que por ahí lo necesita o por ahí no es muy conocido y quiere animarse a estar en el tema de Instagram y YouTube, entonces creo que también lo hicieron más para eso, pero sé que hay gente que por ahí no le gustó, pero yo creo que, bueno, a mí, por ejemplo, yo nunca estuve en ningún WhatsApp ni en el grupo, digamos, nunca me invitaron, pero porque yo también, yo ya tengo mi camino recorrido, creo, ¿no? A través de lo que yo hago, el podcast y eso. Entonces, pero, digamos, creo que también está bueno que generar contenido para ayudar a otras personas, así como yo hago acá el podcast y difundo cuentas, digamos, entre comillas, gratis, porque digamos, es una pantalla o propaganda para las distintas cuentas que estuvieron acá en el podcast, que también está
Sí,
bueno,
está bueno.
una
Sí, eso que
ayuda.
decís vos, que hay gente que por ahí que le molestó, no sé, por ahí tenés la información de primera mano si le molestó a alguien o no. La verdad no fue la intención, porque vos imaginate que, como te digo, hace algunos meses yo había entrado a Instagram, de repente tenía una cuentita y de repente me dijeron, che, armamos esto. Sí, dale, si es para ayudar y es para crecer todo, vamos para adelante. Ahora, nunca uno, ni en mi caso, ni en los casos de los chicos que armaron el grupo, nadie iba a pensar que iba a estar molestando a alguien, ¿se entiende? Fue muy raro, muy loco, y bueno, nada, bueno, si se molestó a alguien, desde mi lado, lo mío, mi parte, lo que concierne a mi persona, pido disculpas, no fue nunca mi intención, pero la idea era crecer y crecer todos y crecer fuerte. De hecho, está que Artmaker Argentina creció, ponele, en un mes, creo que tenía 1.000 seguidores, una locura. Pero bueno, no era la intención. La intención era crecer todos. Obviamente, éramos todos de la idea de buscar a sponsor, que venga una marca. No es lo mismo que decirle a una marca, mirá, che, yo tengo 20.000 seguidores, o decirle, yo tengo 1.000 seguidores, se te ríen. Pero yo decís, che, mirá, somos una marca donde, una cuenta donde ahí atrás hay 50 cuentas. Si nos da un producto, lo sorteamos y para crecer más. Y si el día de mañana se puede hacer otra cosa, se hace, pero si iba a hablar entre todos. La idea era hacerlo tipo una, me sale comunidad, pero no es comunidad, como una cooperativa, digamos. No sé, creo que creció demasiado y nos desbordó y ahí se fue todo al cuerno.
Claro, sí, por ahí si uno no le está atrás de la cuenta también después se va cayendo, pero yo creo que también, digamos, hubo mucha confusión a través de lo que ustedes estaban haciendo como grupo, ¿no? Lo digo, porque por ahí estaban desinformados. En mi caso yo pienso que no lo hicieron con ninguna intención de dañar a nadie, creo, ¿no? También yo lo vi de la forma de que por ahí juntarse un grupo grande para poder hacer mucha más difusión a los trabajos de cada uno. Yo lo vi por ese lado, pero nada más. No creo que haya
Es que sí,
ofendido
la
a
finalidad,
nadie,
y de
creo.
hecho yo lo que te digo es que
No, no creo.
como idea funciona, y te voy a decir por qué ya me di cuenta que funciona. Porque mientras que ese maker argentino iba creciendo mucho, y mostrábamos algunas cosas, y hacíamos cosas, y yo estando, para mí por una cuestión de algoritmo, estando ahí adentro, yo empecé a crecer mucho. Y de hecho cuando yo me abrí un poco de la parte, salí de la parte de la administración del grupo y de hablar y con cómo, qué hablábamos, qué no hacíamos, qué hacíamos, con quién hablábamos, qué no hablábamos. Cuando yo me salí de eso, de hecho todos salimos porque Maker Argentina quedó ahí frenado, mi crecimiento, mi cuenta personal se frenó. Siguió creciendo, pero no al mismo ritmo. O sea que como idea para que cada cuenta crezca estaba buena, pero bueno, no se dio. Imagínate que la finalidad era que sea molestar a alguien, pero cómo hace uno para pensar, che, voy a armar un grupo en Instagram para perjudicar a alguien? Es imposible. No creo que se te pueda cruzar por la cabeza, ni tampoco sé cómo hacerlo.
Claro, no, imagínate, digamos, te doy un ejemplo. Yo hice el podcast y por ahí otro piensa que lo hice a propósito para sacarle audiencia a otro podcast. Es
No,
ilógico,
pero es
digamos.
ilógico,
Yo
es
no lo hice
ilógico
tampoco
porque
con esa
es como
finalidad.
creer que uno pone un canal de YouTube y le vas a sacar audiencia a otro. Y no, no es así, porque yo cuando, por ejemplo, miraba videos de soldar, no miraba, por ejemplo, a El Rey, lo miraba a Rulo, ¿entendés? A Rulo Welder, y después veía a los restauradores, y después veía al otro muchacho JL, creo que se llama Herrería. Miraba a todos, ¿entendés? Por ahí dejaba de mirar a uno porque por ahí no me caía bien o no me gustaba. Pero al contrario, miraba los videos de Martín Calcaño y miraba los videos del Rey y miraba los videos de los restauradores, miraba todo. O sea, eso de que uno le saca audiencia, no lo veo porque es como dijiste vos, la gente ve cuando quiere, en el momento que quiere, por ahí una tarde, una noche se ve como me pasaba a mí cuando empecé a soldar. Me veía 30 videos de soldadura y no veía el mismo canal. Iba buscando distintos, que a veces mi señora me miraba y me decía, che, dale, gordo, dejá de mirar videos de herramienta. No, yo creo que no perjudican nada.
No, bueno, sí, yo también pienso lo mismo, digamos, uno lo hace porque por ahí está entrando en el mundo del podcast, porque en mi caso fue porque yo escuché otro podcast y eso me entusiasmó para hacerlo yo mismo, digamos, y pensaba que por ahí, viste, que iba a funcionar, pero, digamos, siempre de cara dura. Y empecé a grabar y bueno, y así surgió el podcast de Pasión Diseño y Madera. Así que a mí me entusiasmó y seguí haciéndolo, bien o mal, pero qué sé yo, a mí me gustaba, me entretenía también hacerlo. Y estar con los invitados y charlar y hablar de un montón de cosas que por ahí uno a veces no las puede
Sí,
hablar con
bueno, eso
otra
me pasa, que
persona
yo
por ahí.
hoy me estoy conectando mucho con chicos que tienen cuentas de taller y me pasa que tengo amigos de toda la vida, de hecho yo en mi grupo cerrado de amigos nos conocemos en algunos casos hace 40 años, otros hace 40 y pico, porque algunos tengo hasta desde jardín y no hablo con ninguno, hablo ni de YouTube, ni de Instagram, ni del taller, ni de las herramientas, que de hecho por eso entré en estos grupos de WhatsApp, porque no tenía con quién hablar tampoco de herramientas, era como, y ahora imagínate, si hablo algo de YouTube, dale, ¿qué te hace? ¿Qué sos YouTuber? Encima te gastan. Entonces terminás hablando con los chicos que están en la misma movida que vos, ¿viste? Pasa eso.
Claro, sí. Bueno, yo, por ejemplo, bueno, te conocí a vos hace muy poco tiempo, pero bueno, algunos videos vi tuyos del canal y todo, y uno que me llamó la atención porque no sé si lo he visto, digamos, no soy de ver videos de herrería porque no hago eso, digamos, pero, por ejemplo, vi uno de tus videos que usabas la máscara, una máscara protectora para soldar, que me pareció genial porque digo, en ningún video yo vi que alguien soldara con una máscara para protegerse
Ah, yo
de
no
digamos, de los
entendía cómo me estaba
gases.
diciendo. Sí, yo. Lo que pasa cuando yo sueldo con flux, lo que yo tengo entendido es que el flux larga la protección del gas. Como no tenés gas, la protección tiene como el gas, está en un recubierto y cuando vos vas soldando, va tirando el gas, está incorporado en el alambre. Y es, por lo que yo estuve averiguando, es muy tóxico. Entonces te recomiendan cuando vos soldás con flux, soldar con máscara. Averigüé con 3M, de hecho subí un videito de los primeros muy muy malos, demostrando la máscara esa de 3M con los filtros que son especiales para Flux. Y la verdad, te soy sincero, es cara, pero a ver, viste, son dos pulmones los que tenemos. Yo no me gusta arriesgarme, me gusta cuidarme. Sí, a veces me mando mocos, trato de tener todos los recaudos posibles, pero por ejemplo, la otra vez llegué de la fábrica, yo llego acá entre las 6 y las 7, y tengo un video pendiente o un pedido de los poquitos que tengo para entregar, y viste, llego rápido, pongo la cámara, qué sé yo, y me puse a cortar con la sierra de banco con los guantes puestos. A veces se me puede escapar, pero trato de tener los recaudos y de cuidarme y de protegerme los oídos, la cara, los pulmones, qué sé yo, dentro de todo trato de hacerlo. Muchos te van a decir, no, no haga, no lo haga, no te sirve para nada, pero bueno, yo prefiero cuidarme ahora y no sufrirlo después, ¿viste?
No, por ejemplo, yo no lo sabía, digamos. Viste que uno por ahí dice, qué lindo olor a soldadura. Viste que a veces, bueno, el otro día estuve soldando y me pasaba eso, como que sentís el olorcito a quemado, es como una sensación linda, digamos, pero no sabía que era tóxico por ahí a
No sé,
lo
no
que
sé
emana
el
los gases,
electrodo,
¿viste?
no, no me
Uno no
fijé.
tiene
Cuando yo
experiencia.
soldaba, le dabas antes mucho con el electrodo, no lo usaba. La compré, te soy sincero, por el flux, por el alambre flux, porque empecé a investigar y vi que sí, que ese humo que sale, que es distinto al otro, era tóxico. Me imagino que todos deben ser tóxicos. A ver, son químicos importantes que están ahí, pero bueno, algunos le dan, te dicen que no pasa nada y bueno, le das para adelante. Pero yo, la verdad, ni me arriesgo. Vi que 3M tenía un filtro especial para eso, y si lo hacen, por algo debe ser. Entonces, ni lo dudo, me lo pongo.
Bueno, antiguamente la gente soldaba sin máscara protectora para los ojos, así que estamos en la misma. Digamos, hay gente que por ahí te dice que no hace falta, pero digamos, con el tiempo te das cuenta que hay cosas que salen nuevas y todo, creo que a la larga todo es tóxico, digamos. Así también con las herramientas o digamos con la comida o con lo que fuera, ¿no? Todo en
Todo en la vida con
exceso
exceso es
es
malo. Bueno,
malo.
de hecho también a veces yo uso, viste, el delantal de cuero que me encanta, aparte porque fue un regalo para el Día del Padre, pero me gusta. Me gusta mucho ver la cuenta de un amigo que tengo en España, el Rafa, que es Máximo Cuero Artesano, que hace unos monos de cuero terribles. Me gusta la estética del mono de cuero, que acá a veces me han pegado palo de que se usa para laburar en McDonald's, pero tiene toda la protección en la zona de goma plomada para que la radiación no te haga mal. A ver, te va a hacer algo y por ahí no te hace nada, pero si lo tengo ahí, tengo la protección y yo lo uso, prefiero cuidarme. No, no,
¿Y
fue un
ese lo hiciste
regalo
vos
para el Día
o
del
lo
Padre, me compró
compraste?
mi señora, cansada de que arruine toda la ropa. La sigo arruinando igual, pero me lo uso más que nada también por la protección para soldar y me gusta, viste que el chisporroteo te cae ahí, tengo un montón de usos tipo esos usos que no me sale la tela, es como un polar finito, viste, micropolar, arruinados, todos quemados por el chisporroteo de la moladora y bueno, ahora desde que tengo esto arruino menos ropa, pero principalmente lo uso por la protección, por la goma plomada, por la radiación.
Claro, viste que a veces no te das cuenta y vos estás haciendo un montón o con la moladora o cosas, y las chispitas te van quemando el pullover y no te das cuenta. Pero bueno, a mí, por ejemplo, ahora en este tiempo que estoy haciendo cosas, me di cuenta que por ahí uso la misma ropa para trabajar y se te arruina un montón. Las remeras, los pantalones, decís que eran, digamos, ropa vieja. Pero, viste, con el uso y por ahí que estás trabajando es distinto. Pero bueno, sí, yo tengo igual del trabajo, tengo varias cosas viste, de pantalones y ¿cómo se llama? Y zapatos de seguridad y todo. Pero a veces no me, te digo la verdad, no me los pongo porque por ahí estoy en mi casa, digamos, y uso unas zapatillas viejas para trabajar, pero todo se te arruina. Lamentablemente es así. Cuando uno está trabajando, pasa
Sí, bueno, es más
en
el
todo
taller, ¿no?
ámbito, creo también.
Tengo ahí cuando voy a soldar me pongo una camisa que me regaló un amigo de Ferrovías, creo que es, que es más, una vez subí una foto que está muy buena, pues esa tela gruesa, pero sí, buzos, he arruinado buzos, ya no sé cuántos, están todos agujereados porque salta, viste, y más cuando soldás con flux que tira mucha proyección, están todos agujereados, perforados. El otro día me entró una chispa en el botín justo en la unión de la costura. No tiene la protección la puntera, pero el botín venía bien y me entró un chispazo. Hice un zapateo americano terrible. Pero bueno, dentro de todo trato de usar siempre la misma ropa, pero sí, se arruina. ¿Qué va a ser? Es así. Pero bueno, todo sea por usarlos, en mi caso, por usar los juguetes.
Y algo que me llamó la atención bueno, en algunos videos que vi o en Instagram también, en tu taller, es la cortadora de plasma. Supongo que es para cortar metal, pero ¿cómo, qué, para qué vos, para qué la usás? ¿O para qué tipo
Sí,
de
es para
placa más
cortar. Es
gruesa
muy
o algo
buena.
así?
La verdad que te soy sincero, la compré porque la tenía entre ceja y ceja hace mucho tiempo. Compré esa de Luxtoft porque era de las más económicas y la había conseguido en cuotas, ¿no? Porque había hecho mucho análisis, pero está buenísimo, está buenísimo. Cortás, apoyás, pones una guía, le das y corta. Ese modelo creo que corta hasta 10 milímetros o hasta 8, 9 en limpio y sucio hasta 12, o sea que tenés que hacer varias pasadas, pero es un 10. O sea, yo cuando hice varias rockets, que de hecho una la subí a YouTube, ponés el 100% de 2 milímetros, ponés una guía, hay un videito que yo subí a Instagram, apoyás la torcha y cortás y es un segundo. La verdad que es genial. Es un lindo juguete que me pude comprar. Y cuando tenés que hacer cortes que queden bien limpios y precisos, es un 10. La verdad que es una herramienta hermosa. Me hice unos fogoneros, ¿viste? Y le haces cortes como si fueran llamas y lo vas llevando como un lápiz. La verdad que es una herramienta. No es esencial para ningún taller, no es que la necesitas para laburar bajo ningún punto de vista, pero ya te digo, yo compro más herramientas por una cuestión de fanatismo y porque me gustan y porque me apasionan, como ahora estoy recaliente con las Tarret, la Sinfín, pero nada, yo la vengo viendo desde que salía a 28 lucas y ahora se fue a 65 y sin cuotas, así que no me la voy a poder comprar por ahora. Pero nada, yo quiero tener mi taller a full, me gusta, y es a lo que aspiro, es a tener un taller armado hasta los dientes, porque es lo que me gusta.
Claro, justo te iba a preguntar si te servía para hacer figuras con esa.
Sí, podés hacer figuras, podés hacer lo que quieras, obviamente con la mano alzada no es lo mismo que si la tenés conectada en una máquina o la llevas con. Ahí venden unos soportes con unas rueditas. Creo que a la cuenta de Ale Glessner, creo que es, me parece, o juguemos al taller, no me acuerdo, que creo que tenían una guía con dos rueditas para apoyar la torcha y es genial. Pero nada, yo me hice un fogonero, viste, medio a mano alzada y lo llevás y está buenísimo para hacer cortes en chapa, formas, hacés dibujo, hacés cualquier cosa, está muy bueno.
Y bueno, viste que a veces uno se compra herramientas aunque no las necesita, pero bueno, se
No,
le da
vos,
por,
yo,
le
vos
hace
ves
un gustito,
mi
que está
guardarropa
bueno
y
también.
que a veces tengo discusiones con mi señora y soy un desastre. Yo no me compro ropa hace añares, no, zapatillas, no me gusta gastar plata en nada. Vos me decís, querés, ves mi celular, tiene la pantalla quebrada, es un desastre. Ahora, herramientas, yo creo que estoy en un break en la fábrica y estoy en Mercado Libre viendo herramientas porque me gustan. Es un toque que tengo, viste, cuando algo te llama la atención, como el que le gustan ponerle la bicicleta y tiene dos bicicletas, o el que le gusta lo que sea y se compra, o el que tiene reloj y tiene 10, y vos lo mirás y decís, flaco, ¿para qué tenés 10 relojes? Bueno, lo mismo, me pasa eso un poco con las herramientas.
Claro, sí, bueno, yo también hace como un año y medio que voy comprando herramientas a full, pero más pensado como una inversión a futuro para cuando empecé con todo esto, ¿viste? Entonces, pero bueno, yo siempre me compraba alguna herramienta, pero no tanto como ahora porque ahora estoy más abocado a lo que yo quiero hacer, ¿viste? Que por ahí sosteniéndolo en el tiempo, digamos, en el caso de que algún día me quede sin trabajo, tengo donde caer parado, como siempre digo, que está bueno. Y si no me dedico a esto, yo sé que tengo las herramientas para hacer lo que yo quiera, para mi casa o para otra gente, algún cliente, lo que fuera. Pero está bueno porque si a uno le gusta hacer este tipo de cosas, en el caso mío, la carpintería, está bueno. Es un
Sí,
cable a
obvio.
tierra,
Igual,
como
a
decís
ver,
vos también.
uno de los videitos que yo subí al canal, también de los primeros, muy básicos, era hablar de las herramientas. Hice uno de accesorios para la herrería y hice otro de herramientas. Y cuando empiezo el video digo, mirá, estas son las tres básicas. O sea, primero te digo tres, con tres podés laburar. O sea, un equipito para soldar, un taladro y una moladora, listo, podés laburar, tirarte a hacer cualquier cosa. El resto es a medida que vos podés y te podés comprar más equipos y mejorar. No, yo no considero ninguna herramienta como un gasto. Para mí, cualquier herramienta es una inversión. De hecho, yo a mí me pasa hoy, sin yo tener a ver, mucho conocimiento de técnicas, por ejemplo, en carpintería, pero tengo muchas máquinas y me dan algo para hacer. Y yo más o menos veo cómo se hace, y al tener la herramienta es muy fácil. O sea, con buenas herramientas y que te des un poco de maña, listo, le das para adelante. Por ahí le podés pifiar, podés hacer algo mal, listo, te compras un poco más de material y lo volvés a arreglar. Pero con herramientas es más fácil. O sea que es una inversión que hay que tener, que hay que apostar, obviamente, cuando te da la economía, obvio, ¿no? Pero es bueno tenerlas. Cuando las necesitas y la tenés, es un golazo.
Claro, sí, porque bueno, a veces viste que uno le falta algo y siente que por ahí lo podría hacer mejor, y si tuviera esa herramienta
Sí,
también es
obvio,
de mucha
obvio. Pasa
ayuda
eso.
también.
Pero bueno, a mí lo que me pasa es, también lo tengo como un plan, como una red de seguridad, porque nunca se sabe en este país lo que puede pasar. Y bueno, ¿quién te dice? El día de mañana me quedo sin mi laburo principal y tengo un taller armado y ya tengo una mínima clientela que me recomienda. Ya hoy estoy rechazando trabajos, ya hoy estoy pasándole amigos de las redes trabajos. Y bueno, si el día de mañana pasa algo, como una vez yo te conté, que a mí en el pasado me fue mal, la vida me jugó una muy mala pasada. Y me quedé tecleando en el aire, no me fui a la lona, me fui abajo de la lona y viste, de repente me encontré sin laburo, sin encontrar laburo, tuve casi 3 años sin laburo formal, pero nada, lo que hice fue salir y me puse a hacer pintura, empapelado, me daba maña con el Durlock, así que empecé a colocar Durlock, hasta que conseguí otra vez el laburo fijo, que entré en la fábrica. Pero nada, el día de mañana, si me vuelve a pasar algo así, no es lo mismo quedarte mirando al cielo y decir qué hago, que tener un lindo taller y experiencia en saber usar todas las herramientas. Ya está, ya tenés una base formidable.
Claro, sí, está bueno porque, bueno, yo siempre lo digo, está bueno saber hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, he trabajado en distintos tipos de lugares. Cuando yo era chico, trabajaba en un taller de chapa y pintura, imagínate. Cuando hice mi primer fitito, creo que cuando se fue, digamos, lloraba, porque lo extrañaba de a tan, que me acuerdo mucho que lo habré lijado un montón, enmasillado y que estaba destrozado. Y cuando se lo llevó el cliente, digamos, me agarraba una gana de llorar,
Tráeme mi
bueno, porque era mi
bebé.
primer trabajo y esas cosas se aprecian después. Claro, creo que yo ya era mío, viste, de tanto tiempo que lo estuviste trabajando con él. Digamos, el auto
Bueno, a mí me
ya
pasó
era
al
parte
principio con
de
los
mí.
primeros trabajos que hice para terceros, que no eran para mí. A mí lo que me pasa es que como yo por ahí no laburo, principalmente del taller, yo hago todo como si lo estuviera haciendo para mí. Entonces le meto mucho al detalle y busco. Obviamente por ahí hago un moco grande como una casa, pero lo hago muy a conciencia y trato de que la unión quede bien y viste, que quede perfecto, bla, bla, bla. Y cuando lo vas a vender decís, ay, me lo quiero quedar, viste, no quiero que se vaya. Ahora no, ahora Eso me pasó al principio. Después, ahora, como te dije antes, busco un poco el pretexto para usar las herramientas, darle, y ahora hasta me está gustando. De hecho, como hoy yo te dije que nos atrasamos un poco para grabar, ya quería que venga un cliente a buscar este videito de YouTube, que es el último que voy a subir, que es un rack para pesas, muy sencillo. Pero nada, ya quería que se lo lleve y que me traiga la plata.
Bueno, igual, contando lo que yo decía, viste, del taller de mecánico, en ese tiempo me acuerdo que yo estaba estudiando, imagínate, y estudiaba de noche. Y en ese tiempo, mirá, podía haber aprendido a soldar, pero no llegué a aprender porque, digamos, después hice otras cosas y bueno, después siempre tuve la meta de no dejar el colegio, ¿viste? Que era lo más importante. Fueron tiempos difíciles para mí cuando era adolescente, entonces había que trabajar. En ese tiempo había fallecido mi papá, hacía muchos años, entonces era distinto. Pero yo me acuerdo que hacía de todo, hasta cortar el pasto, lo que fuera, ¿no? Para llevar un mango a la
Sí.
casa y ayudar a mi mamá en ese caso. Pero me hubiese gustado aprender a soldar ahí, hubiese tenido la oportunidad. No llegué a aprender, pero bueno, me gané una buena experiencia en lo que es el trabajo de chapa y pintura, ¿no? Y creo que después trabajé en otro taller, pero muy poquito porque, digamos, yo ya estaba terminando la secundaria y después ya me dediqué a otra cosa, encontré otro trabajo,
Sí, está
pero
bueno.
bueno,
Mira,
esa fue una linda experiencia.
todo te deja algo. Todo lo que haces en la vida se capitaliza en algún momento. Yo las cosas que hice, los trabajos que tuve, lo que estudié, yo empecé en su momento una carrera, hice 2 años, no me gustó, después empecé a hacer otra carrera, me hice un curso de fotografía, después me hice, como te digo, un curso de mecánica. Siempre, y todo, de todo, hoy, a mis 45 años, casi 46, me doy cuenta que de todo saqué un provecho, de todo aprendí algo, todo lo que haces sirve, de hecho he trabajado en McDonald's cuando era pibe, he trabajado de coordinador de Bariloche en la empresa Río de la Plata, coordinando grupos de pibes, o sea, hablando con gente, que eso por ahí hoy me ayudó a hablar. Adelante de una cámara, estudié publicidad un par de años y hoy me sirve para hacer ciertas cosas. O sea, nada, todo sirve para un futuro. Uno a veces cuando lo está haciendo, viste, insultás al cielo y decís, ¿por qué estoy viviendo esto? Pero de todo se aprende. De hecho, de mi peor momento de mi vida, cuando me fui a la banquina, aprendí mucho más de cuando estaba arriba, mucho más. Me ayudó a ver, entre otras cosas, qué es lo realmente importante, qué es lo que sirve, los afectos, estar para el que lo necesita. O sea, de todo se aprende y de las cosas malas y de los errores se aprende mucho más.
Claro, sí. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la mecánica, pero nunca me animé, porque pensaba que era muy difícil para mí, ¿viste? Pero más que nada me gustan los autos, el diseño, y me hubiesen gustado también aprender diseño para, ¿viste? Para interiores de autos o de autos. Esa
Sí, está
parte me
buenísimo.
encantaba
Sí,
también.
el diseño es muy lindo. Bueno, a mí me gustan mucho más las motos, ¿no? Pero el problema de ese es la salida laboral, porque ¿dónde trabajas ahora en Argentina con que el diseño de autos, diseño de interiores, ¿viste? Es muy difícil. Por ahí, acá estamos medio acotados para elegir ese tipo de cosas.
Claro, sí, por ese mismo motivo, pero era algo que me gustaba también en ese momento. Por ejemplo, a mí no me gustan mucho las motos, pero un programa que yo veía, que no me perdía ningún capítulo, era American Chopper. Creo que son las únicas motos que por ahí me gustaría sentarme y conducirla, aunque no sepa, pero porque nunca conduje una moto, ¿no? Pero me encantaba ver el programa de American Chopper.
Sí, yo lo vi ese programa, era más el circo que hacía Paul Jr. y el padre y el hijo y el otro. No, a mí ese estilo de motos no es el que más me gusta, el tipo Harley, así no es el que más me gusta, a mí me gusta más, más pista. De hecho, la moto más grande que yo tuve es una S2, una Yamaha, un cuatro cilindros y ir enroscado a dos. Con la Panamericana era una experiencia única, pero bueno, nada, he tenido varios palos, pero uno importante, muy importante, hace unos años que estuve internado, tuve casi 3 meses sin ir a laburar, un brazo que no lo podía mover, fractura, luxación de hombro, el otro hombro se me fue para el otro lado, estuve bastante comprometido, ahí dije, nunca más me compro una moto, y al año me compré el cuatro cilindros, se dio la oportunidad, apareció. Y bueno, nada, ahora después hace un tiempo la tuve que vender. Los cuatro cilindros son muy caros, tenía algunas deudas y no me podía dar el lujo, así que ahora estoy sin moto. Pero bueno, me gusta verlas, me gusta. Tengo la suerte de tener a mi sobrino, que es una bestia, es una bestia, uno de los mejores mecánicos de moto que hay acá. No es porque lo diga yo, porque soy el tío, pero. El Facu es un fenómeno, el que le gustan las motos y que lo sigan en Instagram, es Facundo Lastra, Facu Lastra, es mecánico de Yamaha, del equipo Yamaha, del Yamaha Racing, es el mecánico de Franco Caimi, la tiene re clara, la tiene atada, así que imagínate, encima teniéndolo al pibe, al pendejo, peor, más, pero bueno, sí, somos una familia algo tuerca con las motos.
Claro, aparte, el que le gusta las motos es difícil que las deje, aunque después tenga auto, digamos, porque yo tengo un compañero que también le gusta las motos y si es por él, se compraría la mejor moto, ¿viste? Pero después cuando uno ya tiene familia y eso, ya pasa al auto, digamos, para poder llevar las cosas, el cochecito, ¿viste? Ya es otra cosa.
No, olvídate, al que le gustan las motos no es que quiere la de calle, quiere la de cross, querés la de el cuatro cilindros, querés todas, no es que querés una moto. Pero bueno, es muy difícil en este país comprarte una, es difícil mantenerla, es difícil todo, pero bueno, a ver, es lo que nos toca.
Claro, él me contaba que una vez él agarrando General Paz, viste que siempre algún motoquero te cruzás. Y estaba embobado y iba pegado al lado de la moto para mirarla nomás. Tenía miedo de chocar, digamos, él. Porque, digamos, de tanto que lo ojeaba, viste, yendo por General Paz tenía miedo de pegarse un palo, él me decía, viste. Pero no me acuerdo qué moto era, pero me parece que era una Harley. Davidson, así que no sé qué modelo, porque yo mucho no sé, pero supongo que estaría buena la moto, porque él lo contaba con una alegría.
Bueno, pasa eso, pasa al que le gustan las motos, vas por la calle y moto que se cruza, la mirás, es así. De hecho, yo he parado en alguna estación de servicio porque había algún grupito de motoqueros, paré para verla. Sí, es así medio una enfermedad. Están buenas, pero bueno, ahora no me pude dar el lujo de tener una. Bueno, en su momento vendí esa moto, cancelé esas deudas. Y bueno, aproveché y compré un par de herramientas más como para despuntar el vicio.
Compraste más herramientas.
Pero bueno, qué sé yo, es un poco lo que me gusta, ¿no? Me gusta la moto, me gustan las herramientas, me gustan los autos, los clásicos, los viejos, me gusta. No soy del fanatismo de Ford o Chevrolet, me gustan los Ford, me gusta la Chevy, la S2, me gusta el Polara, me gusta la RX, me gustan todos los autos esos de época. Me gustan todos. Al Fireland, un Fireland V8 me encantaría tener. Me gustan todos.
Claro, sí, porque viste, bueno, a mí me gustan mucho los autos, pero digamos, no me caso con ninguna marca, digamos, no soy ni de Ford ni de Chevrolet ni nada. Porque a mí me gusta más bien el diseño de los autos, viste, me atrae mucho. Y es como vos decís, si veo un auto de marca que está muy bueno, y sí, te quedás viéndolo, digamos, es como uno quiere tenerlo también, aunque no pueda, pero bueno.
Sí, obvio. A mí me
Sí.
pasa de que pasa alguno con una serie 2, viste, puesta impecable, y soy capaz de bajar la velocidad, bajar la ventanilla y aplaudirlo. No, soy capaz, no, perdón. Vuelvo. Bajo la ventanilla y lo aplaudo. Me gusta cuando tienen esos coches. ¿Viste? Será porque mi primer coche fue un Falcon 71 y me quedó eso, ¿viste? Esos autos, ese estilo de autos me encanta, el diseño de esa época. Aparte, me he dado un palo importantísimo, importantísimo en el túnel del Libertador hace muchos años, pero un palo de novela, y vos veías al Falcon y parecía que lo habían acariciado.
Bueno, yo, por ejemplo, tuve una época que cada 2 años cambiaba el auto, así que mi mujer me quería matar, porque lo compraba de 0 kilómetros, ¿eh? Pero era unos tiempos así, y algo que me encantaba, digamos, siempre me gustaban los autos, y siempre quería tener uno más mejor que el otro, así que imagínate, todo el tiempo pagando auto. Después se me fue, ahora ya el último que tengo ya varios años ya que lo tengo, así que ahí un poco me fui para el tema de las herramientas y dejé un poco el tema de lado de los autos, así que por lo menos es más
Y
barato.
bueno, cuando te armás ya cuando ya empezás con tu vida, con tu familia y con todo, ya es muy difícil mantener auto, moto, taller, nada, hay que abocarse al laburo y ver lo que a uno le gusta verlo y desearlo, nada más.
Es que después te das cuenta que terminás toda tu vida pagando autos en cuota, ¿entendés? Es como que todo el tiempo estás pagando algo interminable, que pasa mucho, que por ahí uno se fija mucho, bueno, no sé si acá en Argentina pasa mucho, porque digamos, es el tema de tener la casa es más difícil que tener un auto. Entonces la gente se aboca más a tener su primer auto que a tener su primera casa, que es la verdad.
Sí, bueno, es imposible hoy acá comprarse una casa, realmente, es imposible.
Entonces pasa eso. Pero bueno, eso también la experiencia después te vas dando cuenta de muchas cosas con el tiempo y la vida misma que va pasando. Pero bueno, es así. Ahora yo mucho no. Antes era muy cuidadoso con los autos y todo, ¿viste? Y lo lavaba y lo ilustraba. Y ahora vos ves el último, ni bola le doy. Sí lo cuido porque yo soy cuidadoso y no lo ensucio, digamos, no como dentro del auto ni nada, pero digamos, no me molesta. Pero creo que también con el paso del tiempo me fui ablandando, entonces es como que ahora ya no lo cuido tanto. Así que bueno, pero bueno, es así.
Es así, hay que disfrutarlo más que estar como un metido ahí enfermo, lustrando y todo. No, entiendo que hay gente que es fanática, pero no, no, a mí no me va. Yo me gusta disfrutarlo, pero no la obsesión, viste, del trapito y la franela, no, no, eso no me gusta.
Claro, porque encima es como que estás todo el tiempo atencionado. Yo me acuerdo que el primer auto que tuve, creo que me lo tocaron en el supermercado muchas más veces que si no lo hubiese cuidado. Digamos, porque, claro, lo lavaba y cada vez que lo veía tenía una rayita, un cosito. Digamos, esto me lo tocaron en el supermercado. ¡Qué hijo de puta! Pero
No,
bueno.
no, nunca llegué a eso, por suerte.
Pero sí, el primer auto, digamos, era algo así, ¿viste? Y sí, te pone muy, muy mal. Yo después me di cuenta con el tiempo, ahora estoy, por eso te digo, ahora ya estoy bastante bien. Así que,
Recuperaste.
claro, ya me recuperé. Así que sí, no, porque si no, no es vida, digamos, también, hay que disfrutarlo
Claro,
también. Así que bueno,
exactamente.
igual yo también. Con otro auto tuve un accidente y creo que también ahí creo que vi la otra cara de la moneda. Entonces como que ahí es como que bajé un cambio y porque me gusta también pisar los autos, así que me gusta la velocidad.
Sí, bueno, a mí me gusta la velocidad, pero con las motos y sí, después cuando ya tuve a mi hija y todo, es como que decís, bueno, pará, flaco, baja un poco porque ya está, la locura del acelerar y de la adrenalina, llega un momento que te tenés que dar cuenta que ya está, es para otra generación.
Claro, sí. Bueno, Gabriel, creo que la verdad que se hizo una linda charla y re extensa, así que, digamos, si fuera por mí seguiría hablando, pero bueno, viste que a veces se
Sí.
pasa rápido el tiempo.
La verdad que sí, no puedo creer que pasó un tanto, pero estuvo muy bueno. Vuelvo otra vez a agradecerte porque primero me sorprendió que me invites a tu podcast, me gustó mucho la idea. Ya sabelo, que ya sos el nexo de las cuentas de taller, estás ahí, sos el entrevistador, como la otra vez me dijeron un par de chicos que hablaste. Ah, el entrevistador de la gente de taller, o como a algunos les molesta, ¿viste? De los makers, ya sos ahí como un referente, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación.
No, bueno, a mí me encantó, viste que yo te dije, porque bueno, quiero decir lo que a mí también me dijo cuando le hice la pregunta si quería estar en el podcast y bueno, Gabriel me dijo, ¿qué puedo aportar yo para tu podcast? Pero viste, siempre hay algo que se puede aportar, así que está bueno. Es lo que yo también quiero transmitir a los que nos escuchan. Que me encanta tener distintos tipos de gente en el podcast donde podemos charlar de cualquier cosa, que generalmente yo tengo algunas preguntas, pero después se va dando solo y terminás hablando de muchas cosas más que solo herramientas, que solo herrería o solo carpintería, que eso está bueno y es entretenido y la gente también le gusta.
Sí, bueno, es una excusa para iniciar la charla y después ir conociéndonos todos dentro de esta comunidad de taller. Está bueno, está muy buena la idea y la iniciativa y la onda que tenés, se nota que sos un muy buen tipo. Así que muchas gracias, Luisito.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, ¿querés pasar tu Instagram y el canal de YouTube para que la gente después te busque? Igual yo después lo publico en el podcast y en el Instagram para que después pasen a la cuenta y ahí te busquen el enlace para que vayan a tu canal de YouTube y todo y después vean todos tus videos. Pero contale a la gente cómo se llama tu
Bueno,
canal.
la cuenta en todas es igual. Es el taller de Gaba, es muy sencillo porque soy Gaba, me dicen Gaba, todos los que me conocen me dicen Gaba, así que era mi taller y el taller de Gaba. Le pido disculpas a todos los que tienen el taller de, no era la intención copiarme de nadie, pero abrí una cuenta y dije, ¿qué nombre le pongo? Gaba, el taller de Gaba, y quedó ahí. Así que todos es el taller de Gaba.
Bueno, ahí tienen a Gabriel. Bueno, seguramente que la gente te va a empezar a conocer y vas a ver que como suben los suscriptores a full, ojalá.
A full,
Así que,
ojalá, buenísimo.
sí, seguramente, porque lo bueno de esto es que te va a conocer gente que no te conocía. Entonces ahí es una posibilidad también para vos y abrirte camino. Y encontrar a gente nueva, como digo yo siempre, así que está bueno.
Sí, la verdad que sí, está muy bueno, está muy bueno.
Así que bueno, Gabriel, yo te agradezco, te mando saludos y bueno, espero que te haya gustado estar en el podcast, así que te agradezco.
La verdad, sí, me gustó mucho. Bueno, te agradezco de nuevo y saludos para toda tu audiencia. Mirá qué loco, para tu audiencia. Muy bueno. Muchas gracias, Luis.
Viste, hasta dónde llegamos, ¿no? Uno no tenía pensado que ya, pero bueno, es así la
Muy
vida
loco.
del éxito.
Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias.
Bueno, ahí pasó Gabriel. La verdad, un gustazo haberlo tenido en el podcast. Se hizo un poco extenso, pero la verdad que yo la pasé bien. Así que me alegra haberlo tenido en el podcast. Y bueno, antes que nada quisiera agradecerles como siempre a toda la gente que me sigue apoyando en el podcast, como Instagram, como en el canal de YouTube, que bueno, que siempre están ahí compartiendo lo que yo hago y recomendándome, que es lo importante para que seamos cada vez más en esto que es el podcast y bueno, el canal de YouTube también que va creciendo de a poco, pero sé que hay mucha gente que se suscribió Y bueno, yo se los agradezco de corazón. Así que sé que hubo unas par de semanas que no estuve haciendo el podcast, digamos, no grabé por temas personales más que nada, pero bueno, creo que sabrán entender, pero bueno, más que nada quería aclarar un poco eso, pero digamos, no es que dejé de hacer el podcast. Así que para aquellos fanáticos que por ahí pensaban que no iba a salir un nuevo episodio, quiero decirles que estoy acá, así que, pero bueno, como dije en otra oportunidad, voy a tratar de hacerlo lo más seguido posible. Justo en este momento yo estoy con mucho trabajo y espero que sepan entender. Pero bueno, hay muchos episodios del podcast que por ahí alguno no lo escuchó todavía, así que los invito a que lo puedan escuchar. Y bueno, más que nada es contarles eso. Y bueno, como siempre hemos hecho, en el episodio también de anterior habíamos recomendado también algunos canales de YouTube. Esta semana se me ocurrió, bueno, también recomendar a alguna gente que está ahí creciendo en su canal de YouTube. Entonces, el primero que voy a recomendar para que lo vayan a ver sus trabajos y sus videos es Hecho JH, así se llama el canal. Hecho JH. Después yo dejo el enlace para que vayan a verlo directamente, así que no se preocupen. Pero bueno, esa es el canal de YouTube. Y el otro es un amigo que ya pasó en el podcast, pero la verdad que se lo merece que lo recomiende. Así que bueno, a Rubén del taller de Ru. Así que vayan a ver sus videos que están muy buenos, entretenidos y que él explica muy bien el tema de las herramientas. Así que, y bueno, también hay algunas cosas más aparte de eso. Pero bueno, ahí les dejo la recomendación de esta semana. Y bueno, no se olviden de encontrarme en Instagram como Pasión Diseño y Madera, ¿sí? Y el Instagram del podcast también se los voy a dejar, que es pasión.podcast. Ahí van a encontrar todas las historias, las fotos que vamos subiendo de cada episodio, de cada entrevistado que haya pasado por el podcast. Así que los invito para que también nos sigan en Instagram como pasión.podcast. Así que, y bueno, ¿y qué más? Mi canal de YouTube, que aprovecho también para hacerle un poco de difusión. Y bueno, espero que me recomienden también, que eso ayude también, y que compartan y que se suscriban si les gusta lo que hago, que es lo más importante. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Así que, chau, chau.